Buenos días, moros, griegos, esclavos y libres. Qué bueno tenerles a todos aquí esta mañana. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para que el mensaje de su palabra sea aceptado en sus corazones. Te damos gracias, Padre, porque tenemos el privilegio de estar celebrando algo que aconteció hace mucho tiempo. Sin embargo, nosotros todavía tenemos el privilegio de tener el texto de primera mano, porque tú mismo has prometido que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y aunque ha sido la Biblia tan enfrentada por todas las generaciones, sin embargo, el texto sigue anunciando las mismas cosas que han sido ciertísimas. Por eso, Señor, ayúdanos a ver esa realidad, aún ahora después de más de 2000 años, para que nosotros también tengamos un mensaje para los demás. Te lo pedimos, Padre, nuestra concentración esta mañana en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento. Si por acaso alguien se siente muy incómodo, hay una banca libre en este lado, por acaso. Vamos a centrarnos en el texto de esta mañana, San Lucas, capítulo 2. Como ya hemos leído desde el versículo 1 hasta el 20. Entonces vamos a centrarnos en ello porque seguramente hay muchas cosas que aquí están escritas, pero que difieren un poco de la tradición normal de la Navidad. Entonces, es muy importante que ustedes estén bien concentrados en el texto. Entonces, vamos al capítulo 2, versículo 1. En el versículo 1 y 2, básicamente, encontramos a Lucas poniendo el cuadro histórico. Ahora, Lucas nunca se olvidó de decir cuándo sucedieron las cosas. Y por eso, en el versículo 1 y 2, él pone en evidencia quiénes estaban gobernando, que eran para la posteridad fácilmente de ubicarlos. ¿Cuándo estaba como emperador de Roma? ¿Quién era el emperador en ese entonces? A ver, César Augusto. César Augusto es recordado cada Navidad, pero obviamente hay alguien mucho más poderoso y mucho más estable y mucho más eterno que César Augusto. Pero Lucas está interesado en que jamás se pierda cuando sucedieron estas cosas. Otro personaje muy importante ahí es Cirenio, gobernante de Siria, aunque todo esto estaba bajo el Imperio Romano. Vamos a los siguientes versículos en adelante, desde el 3. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era él de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Ahora, frente al edicto del emperador, porque él quería cobrar impuestos a todos, obviamente había que saber cuántos hay en el imperio. Entonces, y vino este censo, este edicto de parte del emperador que se haga un censo en todo el imperio. Y bajo este edicto, obviamente cada familia tenía que ser empadronada en el lugar de sus antepasados, la raíz de su familia. Y por eso se dice en el texto que José, que estaba desposado con María, subió desde Nazaret, que está a 400 metros aproximadamente sobre el nivel del mar, hasta las montañas de Belén, que está aproximadamente unos 800 metros. Aunque en geografía ellos estaban yendo del norte hacia el sur, pero geográficamente estaban subiendo. Por eso el texto dice, subió desde Nazaret hacia Belén para cumplir con el empadronamiento. Ahora el versículo 6. Ese versículo es muy importante para nuestra cultura. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Es muy importante que todos sepan que no La tradición dice que María estaba llegando apresuradamente junto con José, y especialmente en la noche, y por supuesto no había lugar para ellos en el mesón. Eso no dice el texto. No había ningún apresuramiento. José y María vinieron ahí, y estando ya en Belén, probablemente una semana, dos semanas, allí se le tocó las 40 semanas. Allí llegó el tiempo para dar a luz. Y ustedes miren de nuevo el versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había para ellos lugar en el mesón. Ahora bien, es muy importante que yo los muestre y ustedes van a imaginarse. Una casa típica de Belén era aproximadamente de dos habitaciones, perdón, era de dos habitaciones para los más pobres y de tres habitaciones para los que tenían más dinero. Y la parte de atrás, que no se entraba por la parte inicial, por la parte de adelante, había una puerta especial para el último cuarto. Eso se llamaba mesón. Así es que habían dos clases de mesones. Uno que era para negocio, un pequeño hotel, y otro que cada familia tenía un mesón, un cuarto de huéspedes para los que venían de visita. Entonces las familias un poco más pudientes tenían tres habitaciones. Obviamente la parte de huéspedes, la gran habitación familiar estaba en el centro. Y en la entrada lo entraban por el lugar donde estaba el pesebre. El pesebre no era una cuadra o no era un establo gigante donde tenían bastantes vacas, animales y asnos y ovejas. No, era la parte inicial de la casa, que en las noches frías ahí se metía a las vacas. A veces tenían hasta dos vacas. Ahí se metía al asno y ahí se metía a las ovejas. Y por eso esto era parte de la casa, todo cerrado. Así es que en el frío, cuando la vaca sacaba su humito, eso llenaba de calorcito esa área y por supuesto pasaba a la estancia familiar todo ese, ¿cómo se llama eso? Ese humito tan calientito de la vaca. Con tres estómagos saca bastante, nosotros sacamos muy poco. Pero una vaca puede calentar fácilmente. Pero lo más curioso de las casas en ese entonces es que esa parte del establo era la parte baja. Habían unas graditas para higiene, por higiene. Ellos hacían la parte baja de la casa y allí había unas gradas para subir al cuarto grande, al cuarto familiar. Y en el cuarto familiar, en el borde entre el cuarto familiar y el establo, se hacían dos huecos y eso se llamaban pesebres. Y obviamente María llegó allí, perdón, José llegó ahí con su esposa. Estuvieron en la casa probablemente de su pariente más pudiente. Es un insulto para la cultura judía y para los descendientes de David decir que eran tan avaros y malosos que no querían darle posada a María. Eso no es justo, hablar así sin tener pruebas. La prueba es contundente. Era una casa familiar. Miren ustedes el versículo 18. Ahí en esa casa no estaban solamente José y María. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Me salté un poco adelante en la historia. Pero en esa casa probablemente estaba la partera y estaba la familia. Y eso no quita nada de poder a la historia del advenimiento de Jesús, en ninguna manera. Así es que encontramos allí a María ya ha envuelto al niño en pañales, una mujer bien, bien lista para dar a luz, no estaba en apresuramiento, por eso tenía pañales, por eso estaba buscando el lugar más calientito para su hijo, etc. Pero eso no nos interesa ahora tanto. Vamos a seguir adelante con el texto. Había pastores, versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ahora me encanta pensar en los pastores y en el trabajo que ellos tenían. Recuerden que Belén no es una aldea rica, es una aldea bastante pobre, lo que llamaríamos hoy día medio baja. Y entonces los pastores, la mayoría eran asalariados. Habían, obviamente, las personas que tenían sus propias ovejitas y eso lo metían en el pesebre, adelante de la casa. Pero los asalariados, ellos trabajaban especialmente para el templo, en donde era bien bueno el comercio de ovejas. En el templo. Porque en el templo se sacrificaba mañana y tarde, corderos. Y estas personas que estaban ahí trabajando tenían una visión clara para dónde son sus ovejitas y cuidaban. Y tenían también una idea bastante clara de que cada cordero que ellos cuidaban era para ser sacrificadas por el pecado del pueblo. Eso estaba bien claro en la mente de los pastores. Y ellos trabajaban ahí fielmente. Estos eran los pastores que cuidaban las vigilias. Recuerden que la noche tiene tres vigilias. La primera comienza a las 6 de la tarde y termina a las 10 de la noche. 4 horas. Le tocó el turno a los 4 pastores. Después de las 10 hasta las 2 de la mañana, la segunda vigilia. Les tocó el turno a los otros 4, mientras los otros, como Iván, duermen plácidamente. Y la tercera vigilia, desde las 2 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Ellos estaban por turnos durmiendo. Y en eso viene el versículo 9. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Aquí tenemos algo inusual, algo completamente inusual. Los pastores, a pesar de que en el rango social eran de los menos conocedores de las cosas y de la ciencia y también de la religión, sin embargo, tenían claro todo el pueblo de Israel la venida de un Salvador. Y el Salvador que ellos tenían en aquel tiempo era un Salvador que iba a gobernar a Israel en los últimos tiempos sobre todo el universo, sobre todas las naciones. Eso era muy claro. Entonces, algo inusual sucede, algo que ellos jamás esperaban, de ninguna manera. Especialmente ellos, todos hubiesen pensado y todos sabemos, cada uno de nosotros, cada Navidad sabemos que lo más normal que pensaban en ese entonces es que el Salvador, el Mesías, el ungido, sea alguien poderoso y llegue al menos a una ciudad de prestigio y no a Belén. Aunque cuando empiezan a estudiar, siempre terminan en Belén. Sin embargo, esa visión de alguien escondido ahí atrás no estaba en la mente de todo Israel. Pero aquí encontramos a estos pastores que tenían un conocimiento previo, para decir sencillo, pequeño, de que el Mesías iba a venir. Versículo 10. Ah, perdón, no terminé el 9. Tienen que esperar. Lo que más importa aquí es saber que no sucedió nada común. Sucedió algo totalmente extraordinario. Porque miren ustedes, la reacción de las personas es de temor. Ustedes pueden ver ahí, no sabemos cuántos pastores eran. Probablemente eran 25. Probablemente eran, lo cierto es que eran bastantes. No eran poquitos. Entonces, estos pastores vieron una cosa importante, la gloria del Señor. Eso quiero que miren el versículo 9. Vieron algo muy, muy importante, la gloria del Señor. Ahora, para entender la gloria del Señor, eso debemos remontarnos a muchas cosas que están escritas en la palabra de Dios. Por eso vino la primera lectura, ¿recuerdan? Que cuando Moisés estaba en la presencia de Dios, hablando con él, y cuando descendió del monte, tomaba días en descender del monte. Sin embargo, su rostro seguía impregnado de la gloria del Señor. Esto es importante ver. La gloria del Señor es algo que no estamos familiarizados, pero cuando usted practica su vida devocional, usted está impregnándose de la gloria del Señor. Y por eso cuando la gente ve a alguien que está impregnado de la gloria del Señor, pierde frente a esa persona autoridad, porque tiene una autoridad mayor. Ahora es importante aquí que la gloria del Señor los rodeó. ¿Quiénes están en la presencia de Dios? Son sus ángeles. Y estos ángeles ni siquiera estaban en regiones más lejanas del reino de los cielos. Yo creo que no lo hay. Pero estaban en la presencia del Señor y les llegó el aviso que tienen que descender a la tierra para ser los cantores para la venida del Salvador. Y entonces ya podemos imaginarnos a alguien diciendo, esta hueste tiene que bajar. Y ese que estaba hablando seguramente, ese era el capitán, ese era el jefe, ese era el que comandaba la hueste. Porque ustedes van a ver que más atrás viene una hueste. Hueste significa cientos de ángeles. Miles de ángeles. No tenemos una cantidad exacta, pero lo más probable, cuando empezamos a hablar de la palabra hueste, se trata de miles. Entonces ustedes pueden imaginarse, si el un ángel causó temor porque estaban impregnados de la gloria de Dios, ¿cuánto iban a causar esos miles de ángeles? Y ahora, a veces nosotros contamos la historia de Navidad como un cuento en esta parte. Pero ustedes han visto cuando hay realmente una tormenta de rayos, como todo se ilumina. La verdad es que causa temor. Nosotros aquí no tenemos esa realidad tanto como tienen en otras naciones. Una tormenta de rayos puede en unos minutos estar encendido el cielo. Y ahora, lo que pasó aquí es que se encendió el cielo. No era que de pronto estaban durmiendo por ahí, por todas las montañas de Belén, y todos en un momento dado se despertaron. Y todos empezaron a decir, ¿qué es lo que pasa aquí? Y algunos salieron a la calle, otros estaban mirando hacia el cielo. Todo era real. Por eso empiezo la historia mostrando que esto es historia, no es un cuento. Ahora bien, vamos al versículo 10. Pero el ángel, viendo la reacción de los pastores, les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ahora, lo primero que hace el cielo hacia la tierra, lo primero que hace Dios hacia los pecadores, lo primero que hace lo divino hacia lo mortal, es crear paz, porque un mortal frente a la gloria de Dios se derrite. Ustedes ven a Juan en el Apocalipsis, cayó como muerto, y otros ejemplos. La gloria de Dios nos desvanece. Y lo que tienen que hacer, como en el Apocalipsis, el Jesús glorificado tuvo que poner la mano sobre Juan y decir las palabras, no temas. Y esto es lo que dicen los ángeles aquí, no temas. Esto es lo que dice el ángel, no los ángeles, no temas. Porque te vengo a dar todo lo contrario al temor. Te vengo a dar noticias tan buenas que será para ustedes y para todo el pueblo de Belén. Porque todos allá estaban conscientes de que algo pasa esta noche allí. Les traigo noticias buenas. Y esto de verdad es tan bueno porque lo que Israel esperaba, esto escuchan los pastores, lo que Israel esperaba es que ahora el Salvador ha nacido en Belén. Él es Cristo el Señor. Él es el Mesías prometido. Él es no solamente el Salvador esperado, sino es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios mismo viene a salvarles. Les traigo una noticia, pero sin igual, que Dios ha descendido al cielo, que el eterno Dios está aquí para salvar. Esto empezó a crear en el corazón de los pastores paz, tranquilidad. Porque los pastores escucharon un mensaje, no un mensaje de 10 palabras. Si ustedes ven, son 3 versículos que los ángeles están hablando a los pastores. Y les están diciendo, no temáis porque traigo nuevas de gran gozo. ¿Por qué en la Navidad se vuelve insípida hoy día? Porque ahora no hay mensaje de gran gozo. Yo entré en el juguetón hace una semana. En un rincón hay pesebres, pero todo no tiene nada absolutamente que ver con Navidad. Es como que usted se come la comida más rica, pero sin papilas gustativas. Es un sabor insípido la Navidad. No tiene nuevas de gran gozo. No lo hay. Lo único gozo que hay es comprar cosas. No podemos quedarnos callados. Los ángeles dicen, traigo un mensaje de gran gozo. Y la cultura del mundo no tiene un mensaje de gran gozo. Porque solo tiene a Papá Noel. Solo tiene renos que hablan. Solo tienen cosas superfluas. Ya no hay mensaje. Una Navidad sin Jesús no es Navidad, porque lo que impactó en esas montañas de Belén es que los ángeles descendieron para dar una noticia de gran gozo. Si nosotros no tenemos una noticia de gran gozo, pues la Navidad no es Navidad. La señal que les dan los ángeles, porque los ángeles traen un mensaje de gozo, un mensaje que llena y satisface las últimas células de estos 20 o 30 pastores ahí. Les hace completamente satisfechos y completos. Miren bien, les dice, ustedes puede hacer que duden y a lo mejor no logren ver al Salvador. Pero yo les doy una señal. La señal es que vayan. Versículo 12. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ahora, bien está que ustedes deben suponer que el mesón de esta casa de los familiares de José, vamos otra vez atrás, estaba ocupada. ¿Por qué? Probablemente llegaron con mucho más tiempo que José y María. Pero los parientes de José nunca iban a botarles a la calle. Por eso las canciones que dicen que no había cuarto en el mesón no son bíblicas. No les quiero decir que cambien hoy día, pero hay que pensar bíblicamente. Ahora, en este cuarto grande familiar encontramos a José y a María. Es decir, la familia les dijo, bueno, ya no hay allí, pero aquí hay espacio para ustedes. Especialmente María en ese estado, yo no los voy a botar. De ninguna manera. Y entonces, por eso encontramos allí, la señal es que todo niño obviamente hubiese tenido un espacio más bonito. No sé cómo eran las camas de ese entonces, no he investigado. Pero es muy probable que la señal era que María escogió sabiamente el lugar más calientito. Eso hace una madre por un bebé. Buscó el lugar, y eso sí era una señal, porque normalmente hubiese dicho los pastores, y vaya a la casa de tal fulano. No, vas a encontrar estas características. Vas a encontrar envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En otras palabras, bien calientito. Eso es lo que están diciendo. Vas a encontrar un bebé bien calientito. Eso es lo que más requiere un bebé. Bien calientito. Ahora bien, para los pastores, miren lo que viene acto seguido. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora sí, al principio estaban llenos de temor. Ahora, después de que el ángel les habla, el temor se va. Pero no era menos impactante que todo el cielo se iluminó. Recuerden, estas noticias de gran gozo eran para todo el pueblo. Así que Belén supo eso semana tras semana tras semana. No era nada escondido. Allí estaba el resplandor de cientos de ángeles. Y cantaban. No estaban sin habla. Cantaban: gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres. El mensaje era: Dios, que tiene toda su gloria, trae acá a la tierra su gloria para traerles a todos paz. La Navidad en realidad es un mensaje, en primer lugar, de que Dios no está enojado, de que Dios nos ama, de que Dios quiere a su pueblo, no los quiere perder, les quiere tener a su lado, y por eso viene su gloria y trae paz. Es interesante, aquí debemos aprender algo de la cultura de Dios. Esta cultura de Dios ha estado impregnado en algunas culturas del mundo. ¿Saben que cuando en algunas partes de África, y no estoy seguro en qué otros lugares, nace un bebé? Todos, especialmente en Belén, en la cultura judía, los de Belén, cuando nacía un bebé, todos los que sabían usar un instrumento, todos los de la aldea, iban a la casa de esa fulana para cantar al bebé. ¿Por qué era esa cultura importante? Porque cada bebé que viene al mundo viene de las manos de Dios y quiere que comience una vida en este mundo caído para que tenga éxito desde el principio, que sepa que Dios ha querido tener a este bebé aquí en la tierra. Así es que si ustedes nos llaman al grupo de música cuando va a nacer algún bebé, pues vamos a crear una cultura. Porque debemos cantar, dar la gloria a Dios que hay una nueva criatura de Él en la tierra. Es muy importante. Por eso cuando ustedes van a visitar a las mamás que han dado a luz, deben ir con todo el gozo y la alegría, llevando sus buñuelos, llevando sus cosas, haciendo lo que sea. Y no solamente para el bebé, porque él no come, pero para los hermanos del bebé y para la mamá. Entonces es tan importante, hermanos, que Dios tiene cultura. Él mandó huestes de ángeles para que canten a su hijo. Y esto es en realidad lo que quiere Dios impregnar en nosotros. El Hijo de Dios necesitaba todos aquellos cantores, y es probable que eligieron a una hueste de cantores. Porque ya podríamos nosotros ser afortunados si alguien escuchara cantar a un ángel. Pero los aldeanos de Belén escucharon: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, es decir, tal como la señal de los ángeles decía. Pero aquí encontramos algo muy importante. Pasemos pues hasta Belén y veamos que esto ha sucedido, esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Cuando los pastores escucharon ese mensaje, ellos podrían decir, sí, esto es verdad, esto ha pasado allá, pero nosotros tenemos nuestro trabajo, tenemos que cuidar las ovejas. Y la verdad es que allí puede terminar, pero cuando alguien recibe un mensaje de esa naturaleza, pues no va a quedarse a medias. Cuando alguien recibe un mensaje del cielo, ellos dijeron, pues pasemos, y fueron apresuradamente, porque querían comer, digerir y vivir el mensaje. Ellos no solo querían, ellos seguramente los creyeron, pero ellos organizaron a los que les tocaba, no sabemos en cuál de las vigilias era, digamos que era la vigilia desde las 10 hasta las 2 de la mañana. Dijeron, bueno, vamos a dejar lo mínimo aquí, pero tenemos que ir allá. Tenemos que constatar, no por la duda, porque ustedes no ven duda allá, sino para que nosotros seamos los que recibimos ese mensaje, seamos los que palpamos para dar a los demás la misma calidad del mensaje. Ahora, los pastores son una clase de personas en extinción. ¿Y por qué? ¿Por qué son en extinción? Porque no eran gente de un estrato social alto. Eran unas personas de este estrato. Pero era una cosa interesante. Eran fieles. Eran valientes. Voy a mostrar esas características. Fieles y valientes. ¿Recuerdan a un pastor que era así, fiel y valiente? Exacto, que aún el hijo del rey, a costa de perder su trono, se pegó a alguien que de verdad tiene esas características. Y esta gente fue la que recibió el mensaje porque ellos sí estaban dispuestos a transmitir. Imagínense si hubiese llegado este mensaje al palacio de Herodes. Ahí había tantos prejuicios. No, pero tenemos que hacer esto, tenemos que constatar esto y aquello. La gente sencilla recibe un mensaje y lo vive. En otras palabras, les voy a decir algo. Si uno estudia a los pastores, eran gente de quienes confiar. Eso era lo interesante con esta clase de personas. Había gente en la cual había Dios depositado un mensaje. Y miren, ¿qué hicieron los pastores al final? Miren el versículo 20. Y volvieron los pastores. Miren, es muy probable que quisieron apagar todas esas voces. Es muy probable que Belén Éfrata hubiese sido no digna de eso. Pero ahí había gente sencilla a quienes no podían apagar sus voces. ¿Saben por qué? Porque un año después, muchas mujeres ofrendan la vida de sus bebés por este mensaje. Un año después, tal vez, o un año y medio, los reyes llegaron ahí. Pero estas personas de Belén, no hay que subestimarlas. Esas personas habían recibido algo que de verdad era contundente, implacable. Les llenó y ellos no iban a negociar con nada del palacio de Herodes ni con la cultura diciendo no te metas en líos, cuidado hables de esto, no hables mucho de esto. No, esta gente ofrendaron sus hijos porque esto sabía Dios que iba a pasar con tal de que el mensaje, que era algo tremendamente impactante, no se quede en el olvido. Y la verdad es que Dios está buscando gente como los pastores. Gente sencilla. Gente que no gana más que el sueldo básico. Pero que saben una cosa, que no negocian lo que han recibido. Cuando los creyentes reciben la salvación por la fe en Jesucristo y sienten en su corazón que han recibido vida eterna, ellos no pierden después de 2 semanas. Aunque venga la dura cosa, porque todos los que reciben la gloria de Dios, todos los que reciben ese impacto de la gloria de Dios, todos ellos nunca claudican. Por eso Dios está buscando gente que no claudique. Gente que sale de la iglesia y después pone en tela de juicio sus propias convicciones. Eso no eran los pastores. Los pastores podían morir si es que el lobo venía para, o los lobos o la manada de lobos venían para arrebatar, aunque no eran sus ovejas, pero eran las ovejas para el sacrificio. Estaban trabajando para Dios. Ellos no claudican. Y saben, hermanos, ustedes están llamados aquí no porque son los mejores. Quiero que lean el 1 de Corintios y con eso vamos a terminar el capítulo 1, versículo 26 y 27. Capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, solo el 26. Vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, pero son valientes. Y a esos quiere Dios. A los que valoran que han recibido del cielo algo. Con esos hace Dios su iglesia. La iglesia no es este templo. La iglesia son aquellos hombres que tienen un mensaje que dar a otros. Son la gente común y corriente, sencilla. Así es que, hermanos, los que no están pensando que son sencillos, vuélvase sencillos y tengan un mensaje para los demás. Hay tanto que la iglesia hoy día está negociando con el mundo. Tanto, tanto que está negociando con el mundo, que hasta solo tenemos 3 estudiantes en la escuela bíblica porque están negociando con el mundo, porque no valoran el reino de los cielos. Eso es la verdad. Le cueste al que le cueste, porque vivimos no con un mensaje poderoso, vivimos con un mensaje endeble. Y eso no quiere Dios. Así es que, hermanos, piénselo. ¿Quieren ser gente que de verdad, cuando lleguen en el cielo, los ángeles van a sacarse el sombrero ante estos 28, 30 pastores? Yo no sé cuántos. Porque todo lo que los ángeles les dijeron, hicieron. Y no hicieron por ese rato. Recuérdense, fueron de allí y comentaban con todo el mundo. Por eso los ángeles se van a sacar el sombrero entre 28 pastores. Porque tienen tanto que mostrar en su vida, un mensaje poderoso. A veces Dios da la salvación a ti porque te ama. Pero tu luz se enciende 2 o 3 años y ¡pum! Se apaga. Eso no quiere Dios. Eso no es bueno para ti ni para tu familia. Recuerden que cuando uno lleva un mensaje, ¿qué lleva? ¿Cuál era el mensaje de los ángeles? ¿Cuál era la naturaleza del mensaje? Les traigo noticias de gran gozo. ¿Sabe que un creyente siempre, siempre tiene gozo, aunque se haya muerto su hija menor? Siempre tiene gozo. Esta semana escuché un lindo testimonio de un hermano que estaba con gozo en medio de la tribulación. Y qué ganas de decir gracias, Señor. Y eso lo dije delante de ellos, porque eso es verdad. Nunca, nunca los pastores perdieron el gozo. Nunca. Así es que, hermanos, oremos. Querido Dios, te damos gracias porque tú tienes para nosotros cada domingo y además cada día que inflamarnos con el mensaje de que Cristo el Señor vino a la tierra y nos trajo la vida eterna. Tenemos un mensaje poderoso en Navidad, más allá de lo que nos hemos imaginado. El mundo lo hace aparecer como un cuento que ya pasó de moda, pero nosotros, Señor, no vamos a claudicar. Nosotros vamos a hablar de ese mensaje, porque está impregnado en nuestro corazón. No es algo que esté en la mente, está impregnado en el corazón. Tú tomaste nuestros pecados y nos hiciste puros y limpios. Eso es un mensaje que trae una identidad de hijo, lleno de gozo todo el tiempo y con una paz profunda en medio de cualquier cosa. Por eso, Señor, nos inclinamos delante de ti esta mañana. Nos inclinamos reverentemente y pedimos en el nombre de Jesús que nuestro mensaje, que está asentado en nuestra voluntad, ese mensaje sea exteriorizado todos los días. Todos los días. Y Señor, te pido, si aquí alguien no tiene un mensaje, porque seguramente hay muchos aquí que no tienen un mensaje, yo te pido, Señor, que ellos busquen la gloria de ti, ser impregnados por tu gloria. Te pido, Señor, que descubran a Jesús como el Salvador de este mundo, pero a la vez como el eterno Hijo de Dios, que no vino para gobernar políticamente, sino para gobernar con este mensaje de vida eterna. Oro esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.